Aquí te quiero contar por qué escribí este libro, ya que después de escribir junto a Socorro Rincón El despertar de la maternidad consciente, fueron muchas las personas que me solicitaron más información sobre la maternidad consciente, ya que deseaban profundizar más en ello. Ciertamente, yo sentí que aún podía aportar muchas más cosas, que podía desarrollar más ampliamente toda una parte sobre el canal de vida y que es todo aquello que puede estar bloqueando nuestra vivencia, manteniendo nuestros deseos en un punto de inmovilidad hacia su resolución. Y es por ello que decidí dedicar un libro entero únicamente a este tema. Porque tomar conciencia de quiénes somos, de nuestros propósitos, de cómo podemos preparar y limpiar ese canal de vida con entrega, desapego y amor, me parece un trabajo extraordinario y muy hermoso, así como darnos cuenta de nuestras propias trampas mentales y emocionales, de forma que podamos estar preparadas para acoger a nuestros hijos desde una nueva conciencia, desde un estado interior mucho más amplio, sereno, permitiéndonos vivir una maternidad consciente, activa, empoderada, plena y presente. Te cuento que a lo largo de mi proceso me fui encontrando con personas que también estaban viviendo su propia búsqueda de la vida, que estaban despertando una nueva conciencia con nuevos deseos de evolución. Con toda la gratitud del mundo, siento que mi experiencia de entonces, mis enfoques y mi lucha particular ayudaron a estas personas a encontrar sus propios caminos personales y sus propios canales de vida hacia sus hijos. Fueron varias las personas que por medio de mi proceso comenzaron a cuestionarse muchos planteamientos existenciales, y aquello despertó en ellas deseos que creían dormidos. Por ello, me siento feliz, honrada y bendecida. A veces digo que yo solamente di a luz a una niña, pero junto a ella pudieron llegar muchos más. No en vano, mi Laurita posee un carisma especial. Una vez me preguntó una de esas mamás si nuestras hijas se conocerían de allá, si habrían estado juntas esperando a que estuviéramos listas para ellas, si de alguna manera nos habrían estado acompañando, observando, ayudando, y si el hecho de habernos conocido pudiera formar parte de ese plan para que ella hubiera podido ser madre. ¿Quién sabe esto? ¿Cómo saberlo? Recuerdo el momento exacto en el que pensé que tal vez mi experiencia le pudiera servir a más personas, y que tal vez algo de todo lo que yo había hecho en mi propia preparación hubiera abierto el canal a través del cual mi hija pudo nacer de mí. Tras nacer mi niña, en una ecografía de revisión que me hizo el jefe del servicio de ecografías del hospital, buscando restos de mi antigua endometriosis, tuvimos una conversación en la que yo me cuestioné lo que te comentaba hace unos segundos. Él me dijo que mi organismo no podía llevar a un bebé a término, que era un verdadero milagro el haber podido ser mamá. Yo ya sabía que no podía tener hijos debido a una endometriosis terrible y por ello me sometí a un proceso de fertilidad en la clínica Quirón de Bilbao, en España. El médico me dijo que daba igual, ni con un tratamiento ni de ninguna manera yo podía ser mamá. Aún en el supuesto caso de haber podido quedarme embarazada, igualmente imposible a su modo de ver, lo que hubiera cabido esperar hubiera sido perder el embarazo. El hecho de haberlo llevado adelante podía considerarse como algo verdaderamente extraordinario. Él me dijo textualmente: «No sé lo que has hecho, pero te has ganado un milagro». Ahí, bueno, rápidamente pasaron por mi mente los últimos meses. Las lecturas, las meditaciones, las visualizaciones, las conexiones con mi bebé, los silencios, la acupuntura y todo lo que había incorporado a mi trabajo personal. También los nuevos enfoques, los nuevos planteamientos, los cambios en las preguntas que me hacía a mí misma, mis reflexiones y la apertura que se había hecho en mi mente en este tiempo. Una vez más, Me reafirmé en que la actitud con la que enfrentamos la adversidad puede hacer grandes diferencias en los resultados que obtenemos. Ese fue el momento en el que por primera vez me cuestioné que tal vez, solo tal vez, lo que había hecho para mí pudiera ser de utilidad a tantas otras mujeres que necesitaran abrir sus propios canales de vida. Que tal vez mi experiencia sirviera para algo mucho más grande que para mí sola. He necesitado dejar que pasen algunos años y hacer un trabajo personal en este sentido, ya que al mismo tiempo que deseaba ser útil a otras personas, había una vocecilla en mi cabeza tratando de dejarme donde estaba, haciéndome dudar, quitando importancia a todo mi esfuerzo, a todo el aprendizaje, a mi propio coraje y a mi propia fortaleza. Una voz que me decía que lo que yo había conseguido podía conseguirlo cualquiera, que no había nada de especial en ello. Pero las palabras del médico seguían resonando. Era imposible. Es un verdadero milagro. ¿Qué es lo que has hecho? Te has ganado un milagro. ¿Cómo ha podido ser posible? Cuanto más tiempo ha ido pasando y más he ido conociendo sobre mi estado físico, sobre mi organismo, y he ido obteniendo una visión más amplia de todo ese proceso por el que pasé, más fui comprendiendo que no podía hacer como si no hubiera pasado nada, y como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. Porque sí que había pasado. Habían pasado muchas cosas. Se habían dado grandes cambios y se habían abierto grandes e inesperadas posibilidades, haciendo posible la vida en mi cuerpo estéril. Entonces, cuando te planteas qué voy a hacer ahora con esta experiencia, la única respuesta que no vale para nada es la de no hacer nada. Si algo de todo lo que encuentres en este libro, en lo que te cuento y en lo que comparto contigo de lo que viví y aprendí, te sirve para algo, te inspira o te anima, mi objetivo estará cumplido. Lo que yo no te puedo asegurar es que tengas garantías. Ahí está la cuestión. Lo que quiero decirte es que no te voy a dar ninguna receta mágica que te asegure que tendrás un bebé o que algo cambiará. Porque yo no sé cuál es la razón de que estés aquí, ni lo que está preparado para ti y para tu vida. Yo no sé qué pactos has hecho con tu futuro hijo, ni cuándo ni de qué forma os vais a encontrar. No sé cuál es la experiencia que has venido a tener, ni cuáles han de ser tus desafíos. No te estoy prometiendo ni vendiendo un milagro. No has comprado un libro de magia. Pero sí quiero transmitirte que lo que consideramos posible o imposible son términos relativos. ¿Quién y de qué forma o bajo qué criterio decide lo que es o no posible para ti? No podemos dejar que dichos términos bloqueen nuestras posibilidades, y ten por seguro que en todo momento podemos hacer mucho más por nosotros mismos de lo que somos conscientes. La dificultad más grande para mí radica en aceptar e interiorizar que todo lo que nos ocurre por una razón, que todo tiene un sentido, que podemos aprovechar el tiempo de espera para prepararnos, para mejorar, crecer, evolucionar, sacar lo mejor de nosotras mismas, hacer este trabajo personal desde el amor incondicional, la aceptación, el desapego a los resultados. No resulta sencillo entregarse a este proceso desde ese lugar, y créeme que no importa la dificultad. Lo único importante y que debemos tener en cuenta es que es posible, porque todo es posible. La única forma de comprobarlo es yendo hacia lo que deseamos con todas nuestras fuerzas. ¿Qué piensas, sino que significa que yo pudiera atravesar la barrera de lo imposible y ganarme un milagro? Que tú también puedes hacerlo, porque si yo pude, tú también puedes. En el momento en el que algo es posible para otra persona, eso hace que también sea posible para ti. La diferencia ya no se encuentra entre las posibilidades, sino que éstas pasan a depender de actitudes, de decisiones, pensamientos, emociones. La diferencia está en lo que cada uno hace o cómo cada uno enfoca y se posiciona frente a una determinada situación. Realmente, la dificultad no es un problema, sino que nos ofrece la oportunidad de hacer algo diferente, de tomar decisiones diferentes, de incorporar pensamientos y creencias diferentes, de ver el mundo y las cosas desde una perspectiva diferente. Cuando aprendemos a ampliar la dificultad a nuestro favor, es imposible predecir cuán lejos podremos llegar en nosotros mismos, cuán lejos podremos llevar nuestra vida y cuántos sueños podremos realizar simplemente abriéndonos al campo de las infinitas posibilidades. Es gracioso que muchas personas me consideran experta en posibilidades, ya que siempre se me ocurren miles de opciones ante un mismo problema. Pero realmente no es esa mi especialidad, sino más bien la de encontrar la posibilidad con la que no se cuenta, la que aparentemente no existe y se escapa a nuestro control, el resquicio de luz, la grieta. Siempre es posible, aunque resulte una tarea ardua, encontrar una nueva vía de pensamiento, y eso es lo que lo cambia todo. Incluso yendo más lejos, cuando no hay forma de llegar a esa nueva vía y nos encontramos con una pared infranqueable frente a nosotros, mi especialidad a nivel personal sería tal vez la de soltar el control en la confianza incuestionable de que todo será como tiene que ser. Ya he perdido la cuenta de todas las veces en las que he creído llegar al final, en el que por más que me he esforzado, no he conseguido abrir más posibilidades y he aceptado que no hay más que yo pueda hacer. Como creyente que soy, creo en Dios. Creo en un poder superior y es a Él a quien le entrego mi rendición, soltando el problema de mis manos y sabiendo que si hay alguna salida, yo no la encuentro y la solución ya no depende de mí. Al ponerlo todo en sus manos, me maravillo al comprobar cómo el campo de las posibilidades aumenta, se abre, que es tan incontrolable e infinito, que cuando tratamos de controlarlo y dirigirlo, lo único que logramos es reducir esas posibilidades a nuestro pequeño campo de poder, que sí es limitado. Dejamos por fuera todo el poder del universo, de la vida, de Dios. Le damos la espalda a que algo con lo que no contamos pueda ocurrir. Más bien, y si en algo soy experta, es en abrazar la incertidumbre en la certeza de saberme a salvo. En soltar, en confiar. Yo soy alquimista de la vida. Creo firmemente que para Dios todo es posible. El imposible es solamente un concepto, una creencia basada en las limitaciones humanas. Nos hemos convencido de que solamente existe aquello que podemos comprobar, medir, contemplar o explicar mediante la lógica, y le hemos girado la cara a la grandeza de la vida. No le hacemos espacio. Antes de pasar al siguiente punto, y si me lo permites, voy a compartir contigo una parte de mis antecedentes personales y físicos, porque considero que hay en ellos una parte importante, si bien todas lo son, pero es algo que para mí fue un cambio radical en mis planteamientos de las cosas y supuso un punto de inicio, una nueva dirección dentro de mi proceso personal. Fue el interruptor que se hizo en mi cabeza y lo que hizo posible que esa nueva puerta, un nuevo pensamiento y un nuevo enfoque fuera posible. Durante 20 años he vivido junto a una compañera bastante complicada llamada endometriosis. Es una patología de la capa interna del útero, el endometrio, y aunque dicen que es incurable, que se desconoce su causa y que no hay ningún tratamiento efectivo, que es una enfermedad benigna y que en ningún caso llega a matar, en mi caso estuvo a punto de matarme en dos ocasiones, aunque a día de hoy estoy oficialmente curada, y encontré un tratamiento efectivo, la acupuntura, gracias al cual finalmente pude saber lo que significa vivir sin dolor, y con el que desaparecieron los brotes iniciales de una nueva reproducción de la enfermedad que volvió a activarse en la primera menstruación después de dar a luz. En dos ocasiones me tuvieron que operar a vida o muerte, aunque si te soy sincera fue más a muerte que a vida, porque si hablamos de posibilidades, en ambas ocasiones yo no tenía ninguna o casi ninguna posibilidad de sobrevivir. En la segunda concretamente, ninguna. Entré al quirófano con una obstrucción total de colon y con el transverso tan hinchado que en cualquier momento estallaba. Cuando días antes vi la radiografía de mi colon, me muero, fue poco pensar. El médico y yo permanecimos en silencio contemplando aquella imagen durante unos minutos. Sería un verdadero milagro sobrevivir. Y en caso de hacerlo, ¿en qué condiciones? ¿Qué es lo que me esperaba? Yo ya me veía con una bolsa de colostomía de por vida. Además de los 15 centímetros de sigma que me extirparon, el útero estaba envuelto por tejido endometrial, el ovario derecho, que es el que me queda, ya que el izquierdo lo perdí en la primera operación, estaba igualmente envuelto y medio devorado, y la endometriosis me estaba colonizando el intestino delgado. Tras la operación y viendo el estado en el que me encontraba, el médico me dijo que me había operado a un mes de vida. Realmente me estaba muriendo. Y no quiero ni mencionar los dolores que padecía en ese tiempo, pero imaginarás que cada vez que escucho que es una enfermedad benigna, pues me remonto. Evidentemente hay varios grados y el mío era de los peores, pero de benigna no tiene nada cuando te come por dentro y te mata. ¿Recuerdas al jefe de ecografías que me dijo que había sido un milagro que pudiera ser mamá? Pues no solo eso, sino que en el lapso que duró nuestra conversación, él me dijo: no sé si eres consciente de que tu vida está llena de milagros. El primero, haber sobrevivido a esta operación. Sabes que no tenías ninguna posibilidad. El segundo es que en caso de sobrevivir, era imposible hacerlo al posoperatorio. El tercero es que en el remoto caso de salir de él, sería imposible que pudieras tener la calidad de vida que tienes ahora, que puedas vivir como si no te hubiera pasado nada. Deberías tener un sinfín de secuelas y no tienes nada. El cuarto, haberte quedado embarazada. Bueno, el resto de la conversación ya lo conoces. Imposible. ¿Quién decide lo que es o no imposible? ¿Quién determina y calcula las posibilidades que tenemos de lograr lo que queremos? Cuando alguien me ha preguntado cuál es el mayor logro de toda mi vida, yo he respondido: vivir. Durante mucho tiempo mi vida transcurrió en suspenso. Mi juventud, los mejores años, los viví junto al dolor. Esperando a que alguien me hiciera caso. Antes de ser diagnosticada, pasé muchos años en los que incluso se me llegó a decir que yo me imaginaba mis propios dolores, que en realidad no me pasaba nada, siendo enviada al psiquiatra, al psicólogo, a clases de relajación, escuchando que era una exagerada, ¿sí? Esperando a que alguien me hiciera caso. Después, esperando meses para la cita con el especialista, esperando más meses entre pruebas, siempre esperando a que alguien me diera una salida, una solución, esperando a que alguien me operase y después esperando a ver qué era de mí. La mayor parte del tiempo de esos años los pasé tumbada en el sofá, retorcida de dolores y sin saber hasta cuándo duraría el dolor. La endometriosis fue precisamente lo que me llevó al tratamiento de fertilidad. Y hablando con el jefe del servicio de reproducción, en una conversación que tuvimos antes de mi segunda operación, él me hizo un comentario. Fíjate cuántas parejas llevan años buscando un bebé y este no llega. Y en cuanto vienen a este servicio y les pasamos a la lista de espera, a los pocos meses ella consigue quedarse embarazada de forma natural. Parece que se relajan cuando sueltan el problema. Es como si algo se desbloqueara. Ese fue mi interruptor. He de confesar que no fue inmediato. A veces los cambios más importantes se producen lentamente y necesitamos que las ideas posen, que maduren, y entonces brotan suavemente cuando nuestro nivel de preparación es el óptimo para aceptarlas. Yo soy una persona muy rumiante. Todo lo paso a la sección de procesamiento de mi cabeza y ahí lo dejo, hasta que tome forma. Pero ya la semilla estaba plantada. Lo que me empecé a cuestionar es, ¿y si no fuera solamente un problema físico? ¿Qué pasa cuando realmente no hay nada físico que te impida quedarte embarazada? ¿Qué bloquea impide que el embarazo se produzca. ¿Es un bloqueo emocional? ¿Es un bloqueo mental? ¿A qué nivel se produce el bloqueo? Y por lo tanto, si hay algo, si existe algo que esté impidiendo el acceso al bebé, algo se podrá hacer. Porque si hay una causa, también hay una solución. Y ahí se me abrió ampliamente la perspectiva. Yo iba a hacer un tratamiento, contaba con la ayuda de la ciencia moderna que por estadística me daba unas probabilidades, las cuales por cierto no eran como para tirar cohetes. Hago un inciso aquí para decir que en aquella época yo desconocía por completo el hecho de que mi organismo no podía llevar a término un bebé y que la empresa podía considerarse inútil desde el principio. Yo no supe esto hasta que mi hija había nacido y tenía unos cuantos meses. No sé hasta qué punto el equipo médico y humano que realizó mi tratamiento era consciente o conocedor de esto. Y la verdad es que no sé si lo quiero saber, pero si de algo estoy segura es de que me siento tremendamente agradecida de que me dieran la oportunidad. Lo cierto es que incluso si me lo hubieran dicho y aunque me hubieran asegurado que era imposible, yo lo hubiera intentado. Porque en mí existe la creencia de que solamente es imposible aquello que no se intenta. Tengo demasiadas pruebas de ello. Volviendo al tema en el que me encontraba ante un proceso de fertilidad, pensé que podía aumentar dichas probabilidades trabajando por mi cuenta otras áreas. Si físicamente no estaba a mi alcance hacer nada más que ponerme en manos de la ciencia, sí que podía hacer muchas otras cosas por otra parte, y de las que no se ocupaba la ciencia, como a nivel emocional, mental o espiritual.